Llego en 10 minutos a mi casa, me preparo un café, veo si está todo bien y en 15 minutos estamos grabando. ¡La manzana rodeada está de vuelta!
Seamos, Seba, ¿cómo estás?
Estás muy emocionado. Leo Rearte del otro lado, esto es La Manzana Rodeada, episodio 69. Y volviendo a las vacaciones, Leo, ¿no? Va, vos todavía estás de vacaciones.
Sí, digamos, en parte en vacaciones. Viste que como somos los argentinos, que tenemos varios trabajos, curretes y demás.
Sí.
Entonces, en algunas cosas estoy de vacaciones y en otras no.
Bueno, ¿vos? Pero yo ya hace una semana volviendo al ruedo, volviendo al laburo, así que se me pasaron muy rápido las vacaciones. Seguramente lo habrán notado que no estuvimos tampoco por Ultrafambo y obviamente La Manzana también estuvo en stand-by. Sí. Pero bueno, como prometemos y como siempre nos debemos a nuestros oyentes, aquí estamos al pie del cañón y me comentó un pajarito que un amigo se compró un nuevo teléfono, ¿puede ser?
Te han dicho bien, claro, sí, por supuesto.
Que un amigo se compró un iPhone 6 Plus, un amigo de hace mucho tiempo, conozco muy bien, el cual defendía una teoría que él inventó y que luego de ocurrir esto, obviamente, no sé cómo la va a remontar. Me refiero a Leonardo Rearte, el señor que está del otro lado.
¿Qué tal? Bueno, mucho gusto.
¿Por qué no lo contabas vos, Leo? ¿Ah? Porque a mí me da vergüenza ajena.
Mira, Seba, esto es muy sencillo. Acá hay varias teorías en pugna. Vos recordás que hemos creado la teoría de el famoso, el que compra uno de 16 gigas es un estúpido, que está a punto de caer esa teoría por un nuevo paradigma. Pero de los mismos creadores de esa, de la generación intermedia, viene una tercera, un tercer teorema, ¿sí? Un tercer planteamiento, que es vender rápido tu 5S porque si no, sos cartera, cocodrilo. ¿Qué pasa? Yo voy hacia la generación intermedia. De hecho, estoy seguro que la generación intermedia va a ser mucho mejor que esta, porque sí, va a tener solucionado pequeños problemas que trae el iPhone 6 Plus. A saber, esto de que te venga con un cargador que te carga el teléfono en 4 horas.
Sí.
Está pésimo. Tendría que traer el mismo cargador del iPad, ¿no? Para acelerar el proceso de carga de la batería. Después, que venga con 16 gigas como mínimo, cuando está, debiera venir como mínimo de 32, y esto ya lo hemos dicho infinidad de veces. También sí, va a ser solucionado en la generación intermedia. Voy hacia la generación intermedia. ¿Qué pasa? Que teniendo un iPhone 5S, desgraciadamente, lo explicamos en La Manzana Rodeada la semana pasada, no, hace más de el mes pasado, como hubo un cambio tan radical, Apple no cambió el modelo, sino que cambió el tamaño, está costando mucho vender los teléfonos viejos, ¿sí? Hay muchos teléfonos 5S y 5 dando vueltas, que con esta moda de los phablets, la verdad que no son de tan fácil venta como antes. Siguen siendo mejor que cualquier otra marca, porque finalmente lo terminé vendiendo, mi 5S, y a un relativo buen precio. Pero me apuro por eso, porque quiero llegar al 6S, que sé que va a ser el mejor, y tomo este paso por el 6 Plus como una manera, como una escala, nada más. Sigo pensando que las generaciones intermedias es la manera más inteligente de comprar, porque las mejoras no están puestas en el diseño, siempre es el diseño el que se mantiene, ¿no? En el 6S, pasó en el 3GS, pasó en el 4S y en el 5S, pero lo que hacen es agregarle mucha potencia adentro, algún salto interesante. Hubo saltos descomunales en estas generaciones, como por ejemplo de 32 a 64 bits, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo tomo como un paso, como una estación.
Está bien. En todas estas idas y vueltas que dijiste para explicarlo, en realidad estás diciendo estás tratando de explicar lo inexplicable, Leo, discúlpame, pero vos sabés que yo soy un ferviente admirador de tus conjeturas y de todas las gansadas que por ahí largás. Pero con esta no hay forma de remarla, Leo. No hay forma, o sea, igual internamente nosotros sabemos cuál fue la cuestión, tampoco lo vamos a dar a la luz porque hay un secreto ahí. Nosotros firmamos un acuerdo, sí, con Leo, cuando arrancamos La Manzana Rodeada ya hace 3 años, de que hay cosas íntimas que no vamos a comentar y no vamos a hacerlas públicas.
Ay, pero no respetaste nunca ese acuerdo.
En algún... Ahí está. Bueno, ahí ya están nuestros abogados actuando.
Pero a ver, ¿a qué va, Seba? ¿Cuál decís que fue la verdadera razón? No entiendo. A ver, ¿cuál es la razón?
Así que... me hace acordar la discusión que tienen por ahí en otro lugar, ¿no? En otro programa que tampoco vale la pena nombrar acá, pero...
Que se viven peleando. No, nosotros no lo vimos peleando.
No, no.
Pero nosotros no entiendo lo que...
No, bueno, eso lo charlamos después en un café y no hay problema, ¿Axel? Pero bueno.
Vos decís que me compré 6 Plus por una flagrante envidia que tenía hacia tu dispositivo nuevo.
No, ah, pero no, bueno. Importa. No,
porque es hubieses estado en lo cierto, Seba.
El señor siempre recuerdo, bueno, ustedes recordarán, los oyentes, no hace falta, digamos, que contemos nosotros, pues los que vienen siguiendo La Manzana Rodeada desde sus albores, desde los comienzos, recordarán que yo siempre estuve un paso adelante. Bueno, el señor, yo no quería decir que fuera por envidia, ni mucho menos, porque en realidad nos une una gran amistad, y lo que es tuyo es tuyo y lo que es mío es mío.
Sí, claro.
Así que, pero bueno, dada la explicación de Leo, te voy a hacer la segunda pregunta. Sí. ¿Cómo te estás llevando con tu iPhone 6 Plus? Más allá de que, desgraciadamente, y ya lo saben los que nos escuchan, que no se puede conseguir otra capacidad, es muy complicado conseguir de 64 y 128. De hecho, creo que ahora en Estados Unidos se normalizó el tema y uno puede pedirlos en la misma tienda y los tiene, ¿no? El stock ha vuelto a la normalidad después de la locura y todas estas ventas que han tenido. Ahora han presentado, Apple ha presentado los números y realmente asustan un poco, ¿no? La cantidad de iPhone que han vendido.
Impresionante.
Pero bueno, nosotros no pudimos conseguir de más de 16 GB. Recordamos que las versiones actuales son 16, 64 y 128. Así que, desgraciadamente, ahora la teoría de Leo tendría que ser que el que se compra, como lo dijo hace un rato, el que se compra el 16 es un estúpido, o...
No, pero pará, todo su contexto. Eso lo dije en la generación anterior, cuando se vendían 16, 32 y 64.
Sí.
Después Apple se mandó una vivada tremenda, total, que era, en vez de ofrecerte 32 como mínimo, te ofrecía 16 como mínimo y saltaba a 64.
Sí.
Obvio que ahora conviene comprarse el 64, está más que claro, pero es por una vivada de Apple. Toda la jugada siempre fue de la compañía de la manzana de venderte carísimo las memorias. Cualquier upgrade que vos quieras hacer de memoria en un Apple Store te lo cobran, sí, bien cobrado. Como cuando el ejemplo es el típico de cuando vas a comprar un vino en un restaurante, ya sabes que por allí viene la plusvalía fuerte, ¿no? El incremento fuerte. Bueno, lo mismo pasa en Apple. Cuando en esos upgrades es cuando te matan. Siempre la de base es barata, la del medio te zarpan un poquito y la de más alto, para los que se ceban, ahí le dan de lleno por debajo de la nuca, ¿no? Por atrás de la nuca. A eso me refería. Pero igual me llegó una sorpresa, Seba.
A ver.
Me he acomodado muy bien a los 16. A ver, ¿qué hice? ¿Qué tuve que hacer? No tuve opción, ¿no? Obviamente que hubiese preferido uno de 64, dadas estas, sí, condiciones de precio actuales. Sí. ¿No se consiguen? Bueno, me quedé con el de 16. Y tomé medidas drásticas. Primera medida drástica, ir y comprar almacenamiento en iCloud, $1 por mes, ¿sí?
Sí.
Y compré los 20 gigas de almacenamiento de fotos.
Perfecto.
¿Por qué? Porque no me permite, de fotos no, perdón, de almacenamiento en general, el de iCloud.
Sí.
¿Por qué? ¿Cuál era el problema? No podía ni siquiera hacer la copia de seguridad del teléfono, porque aún siendo chico, 16 gigas, no me alcanzaba por el resto de los dispositivos, así que lo tuve que comprar. Pero más allá de eso, compré gigas y saco fotos como todo el mundo, tengo activado fotos en iCloud, sí, y inmediatamente cada tanto las borro. Total, se pueden visualizar perfectamente, se ven con el circulito abajo como que están en la nube, pero sí, no te ocupan mayor espacio el bien tema de las fotos. Tengo todas las aplicaciones bajadas en iTunes, cosa que no hacía antes, cosa de que rápidamente alguna aplicación te está molestando, pumba, la borrás y después en un segundo con el cable de Lightning la puedes volver a recuperar. Una, qué sé yo, tengo el FIFA puesto, tengo varios juegos pesados aún teniendo 16 gigas, pero sí, llego a tener algún problema, lo doy de baja, lo total después en un segundo con Lightning y USB 3. ¿Cuánto tarda en volver a estar arriba ese juego de un giga que borraste?
Bien, ¿esas pequeñas entonces,
medidas?
Sí, sí. Eso lo, dale, dale. Eso lo tenés, discúlpame, eso lo tenés conectado directamente, o sea que cuando en tu cuenta vos bajaste el FIFA, lo bajás de la Mac, digamos, ¿no? En iTunes.
No, lo bajé en el teléfono en su momento. Después, cuando sí, hice la copia de seguridad, lo que sí hice fue que también me copiara todas las aplicaciones que tenía en el teléfono.
Entonces vos directamente, sin necesidad de tener que volver a bajar esa aplicación, lo conectás a iTunes por el cable Lightning y en cuestiones de segundos ya lo tenés de nuevo en el teléfono.
Exacto. Entonces en una emergencia, te quedaste sin memoria, volvés a borrar el FIFA. Por el total ya lo tenés el backup en la computadora. Sacás la foto sí que querés, la subís, las borrás y después en un segundo con el cable lo volvés a instalar. No es lo más cómodo del mundo, puteo contra Apple por no haber sacado de base 32. Estoy sí, ya verdad deseando mi iPhone 6 Plus S, que va a venir con base de 64, o de 32, perdón. Pero mira, tanto me las arreglo así. ¿Vos cómo haces, Eva, para arreglarte con 16 gigas?
Mira, yo tuve que básicamente hacer lo mismo que vos. Obviamente, lo que tuve que hacer este fin de semana pasado fue restaurar el teléfono a cero con iTunes, porque realmente uno cuando se mete en ajustes a general y en uso, te da la capacidad que uno tiene y la capacidad que está consumiendo. Y más o menos, a grosso modo, sumando todas las aplicaciones, todas las supuestas cuestiones que me estaban ocupando espacio en memoria, me estaba faltando memoria, o sea, como que había memoria que no podía encontrar en ningún lado. Así que lo que hice fue restaurar a cero el teléfono, no desde el teléfono, sino, esto hay que tenerlo muy en claro, no del teléfono, sino directamente desde iTunes, con lo cual obviamente me pidió bajar la última versión de sistema operativo e instalarlo. Y el único cuidado que tengo siempre cuando hago estas restauraciones para que no arrastre basura es no cargar la copia de seguridad, si bien la hice la copia de seguridad, no cargarla, sino que arrancar desde cero, ¿sí? Es una de las cosas que yo generalmente recomiendo. Sobre todo por ahí también para la gente que hace mucho jailbreak y ahí se mete mucha más basura. Nosotros, como viejos usuarios de Apple y habiendo hecho tantas veces jailbreak para probar distintas cosas, lo sabemos muy bien. Pero bueno, en mi caso no fue ese. Y me encontré con la sorpresa de que habré recuperado más o menos un giga de capacidad de lo que me estaba faltando.
Mira qué bien.
Hoy justo me consultó un amigo, no sé si fue por Twitter o por Facebook, que se va a comprar un teléfono y bueno, y me preguntó cómo hacerlo. Y es así, es muy simple. Desde iTunes restaurar, obviamente antes de hacer la restauración, por las dudas es una copia de seguridad, no va a ser cosa que cuando el teléfono arranque y te pida tu usuario de iCloud y puedas recuperar tus contactos y demás cuestiones que sí, para mí son importantes, no te vayas a encontrar con la sorpresa de que no tenés nada y perdiste todos los contactos. O sea que yo recomiendo siempre hacer un backup desde la misma aplicación iTunes y sí, luego hacer una restauración completa del teléfono sin recuperar ese backup en el caso de que todo funcione como tiene que ser, ¿no? Entonces recuperé mis contactos, recuperé algunas cosas. Obviamente las fotos las backupé, las copié directamente a iPhoto, que es donde yo generalmente manejo toda mi librería de fotos. Y bueno, y ahí lo bueno que tiene esto, ¿sí?, de formatear a cero el teléfono, de restaurarlo, es que uno empieza a seleccionar las aplicaciones y a instalar las aplicaciones que realmente necesita, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que agarramos el teléfono y el iPhone y tenés 5 o 6 páginas de aplicaciones de las cuales solamente usás, no sé, WhatsApp, Telegram, qué sé yo, Facebook y Twitter. ¿Sí?
Sí.
Y todas las demás aplicaciones usadas de vez en cuando, quizás lo usaste una vez y no la volvés a usar nunca más. Entonces, de esta forma también uno se asegura de estar utilizando o tratando de limpiar y dejar solamente las aplicaciones que uno necesita para poder trabajar tranquilo. Y otra de las cosas que hice con fotos y que está muy buena sin tener que gastar por ahí los $20 o $25 que vos tuviste que gastar para...
No, menos,
$12.
Sí, $12.
$12 por año fue utilizar una aplicación que se llama Plex, ¿sí? Que de última la comentamos más adelante, si te parece, porque bueno, tuve algunos inconvenientes con mi Apple TV, tuve que formatearlo, o sea, restaurarlo, con lo cual perdí el jailbreak y no me quedó otra opción que utilizar alternativas para poder ver películas descargadas sin necesidad de tener que pasarlas a iTunes y todo ese tipo de cosas. Así que si te parece, eso lo dejamos para más adelante, para laboratorio. Pero bueno, básicamente eso también me solucionó el tema de las fotos. Las fotos siguen estando en la nube con este servidor que armé de Plex, con lo cual yo accedo desde cualquier computadora, desde cualquier máquina, y puedo tener acceso a mi librería de iPhoto.
Igual recordemos que las fotos no te ocupan lugar de iCloud.
No, el tema es que vos, como vos las tenés sincronizadas, no te ocupan porque las tenés en la nube, ¿sí? Lo cual está bueno, al igual que, por ejemplo, si usás música también en iCloud, que es el servicio que sí. Vos tenías antes de iTunes Match, y tampoco te ocupan espacio. Pero bueno, nosotros tenemos un gran inconveniente acá en Argentina, es la conectividad. De hecho, yo ahora en el hotel no tengo Wi-Fi, el 3G acá en San Juan tampoco funciona, así que estoy medio a ciegas, para que se den una idea por ahí de la mala pasada que nos puede llegar a llevar, y uno que viaja tanto como yo, que me desplazo por todos lados, realmente es muy muy complicado todo lo que sea streaming y todo lo que sea en la nube. Si no tenés una buena conexión de internet, realmente la pasás muy mal. Así que
bueno, pero ¿qué es lo que, a qué me refería yo, Seba? A que vos te vas a ajustes. Si vos querés ahorrar espacio con el tema de fotos, ¿no? Te vas a ajustes, iCloud. En iCloud te vas a fotos, hay una parte que dice optimizar almacenamiento del iPhone, ¿sí? Ahí lo tildás, como que querés que se optimice el almacenamiento del iPhone. ¿Esto qué hace? Se guarden versiones optimizadas para el dispositivo, no los originales. O sea, los originales están en iCloud. Lo que vos tenés es una especie de fantasmita, que así se le llama en la jerga del diseño, digamos, a las fotos que no son fotos, son tenés la posibilidad de visualizarla nada más, ¿sí? Pero sí. Cuando y de visualizarla dentro del teléfono, si vos la querés, vos las quisieses ver en tamaño más grande, te darías cuenta de que vas a obtener un resultado más bien pixelado de esa imagen. Entonces, bien. Pero no importa, el original está en iCloud. Vos lo que haces es tener un visualizado, una muestra de las fotos que ocupa muy poco espacio. Uh-huh. Una previsualización, exacto.
Perfecto. Bueno, así hacemos para poder solventar los problemas que nos trae, ¿no?, esta empresa, que realmente uno se pregunta, ¿es una estrategia de marketing ponerte 16 GB para que obligadamente uno piense en llevarse uno de 64? Bueno, uno si lo piensa en cuestión comercial y en cuestión de dinero, obviamente que sí. De hecho, 64 y 128 fueron las capacidades que más faltaron en el momento de comprar un iPhone, o sea, eran las que estaban escaseando, ¿no? 16 sí, GB, sí. Ahí nomás lo tenía. De hecho, tenemos un amigo, Davidito Loco, del podcast Baires Más, que le mandamos un abrazo, y de la Liga Podcastera, ¿sí? De la, sí, claro. De la Liga, que, bueno, él comentaba que cuando llamaba a Estados Unidos para hacer la reserva, le decían, mire, tenemos 16 solamente, si lo quiere llevar ahora, se lo puede llevar. O si es una cuestión de que a Apple le sobraban memorias 16 GB, cosa que no creo, ¿sí? Seguramente sí le salía más barato que una de 64, pero no creo que tenga esa diferencia de, ¿cuánto? $100?
Sí, no creo. Pero vos pensás, Eva, que en la cantidad de teléfonos que se venden, ¿me escuchás?
Sí.
Que en la cantidad monstruosa de teléfonos, 75 millones de teléfonos en 3 meses,
sí,
que, cualquier ahorro es una cantidad de dinero tremendo. Sí. Si vos te pones a ver el packaging de los últimos iPhone comparados con el primero, la calidad ha caído un montón. O sea, el gramaje de la del material, que la caja estoy hablando, ¿no? Que sí, vos ves el librito de la del iPhone y es en blanco y negro. La caja también la quisieron hacer cool, pero es blanco y negro, no tiene nada impreso, es solamente relieve. Sí. Es mucho más barato el gramaje, todo lo que ofrece el, y bueno, ese ahorro significa millonadas por la cantidad de venta que tienen estos tipos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, 75 millones de unidades vendidas en 3 meses es un número que asuste mucho, ¿no?
Es increíble, ya habla del iPhone más como un fenómeno de tendencias y de moda que tecnológico. Quien quiera observar esto como algo, esto es como cuando como boom que tienen que ver con una época más que con a ver, por ahí uno ve a los tipos que están enfrascados en estas peleitas entre Android y iPhone y se pueden ver la diferencia entre Samsung y el iPhone y cómo no, esto es como la época de la Polaroid, comparar la Polaroid con cualquier otra marca, el fenómeno en su momento de ventas de la Polaroid es porque son esos productos tocados por la varita mágica que representan una era, una época, una moda, una tendencia, va mucho más allá del producto en sí, ¿no? Sí. Como cualquier ropa o cualquier marca que la pega o cualquier marca de autos, los Ferrari, Lamborghini o lo que sea, que dice mucho más que del producto que aquello que encierran, ¿no? Por sí mismos. Pero bueno, un poco para intentar explicarnos a nosotros mismos cómo hace Apple para vender esas cantidades astronómicas de.
Sí, bueno, también tiene aparatos. Mucho que ver el tema del mercado de China, ¿no? Han logrado empezar a meter productos ahí y bueno, es un mercado, sabemos, más allá de que los productos para ese mercado, o sea, es un país como el nuestro, ¿no? Que inmersos por ahí en problemas económicos, más allá de que es una. O sea. Salvando las distancias entre Argentina y China, sabemos que China hoy en día está pasando a ser el número uno a nivel económico, a nivel mundial, ¿no? En cualquier momento, si no es que ya lo hizo, sobrepasando a Estados Unidos en muchas cosas. Pero por ahí el sueldo de un chino promedio debe ser más o menos lo que un sueldo nuestro, quizá menos, teniendo en cuenta que son productos tan caros, realmente, y por ahí que son tan cerrados al mundo occidental, ¿no? Porque Apple representa el imperio. Yo creo que el que ve la manzana piensa en Estados Unidos directamente.
Sí, de hecho es un producto netamente yankee. Sí, y hay estudios que determinan la cantidad, cómo el auge de Apple ha terminado levantando y empujando las ventas y el crecimiento económico de los Estados Unidos. A ese nivel está llegando los logros de estos muchachos. Bueno, Seba, bueno, sí, estabas hablando de la cantidad de aplicaciones. Esto en algún momento hay que hablarlo, pero la duplicación de tareas y de mensajería, ¿no te tiene podrido? ¿No te pasa que a veces te mandan un mensaje y no sabes si te lo mandaron por Facebook Messenger, si te lo mandaron por Hangout, si te lo mandaron por Twitter, nosotros usamos Telegram? Eso en algún momento se va a tener que solucionar, porque la verdad que es un engorro para la gente, ¿no? Que no esté determinado cuál es el estándar y que muchos escriben por Facebook, otros por Twitter, otros por, bueno, mensajería de mensajes de Apple se usa mucho en Estados Unidos, pero acá por supuesto que no, en Argentina, porque es muy minoritaria la venta de Apple. Sí. Pero es un tema realmente engorroso esto de que tenemos que tener, digo, 4 o 5 aplicaciones para lo mismo.
Sí, la verdad que es molesto y sí, pasa, ¿no? Suena la notificación y no sabes de dónde viene.
Ahora Twitter ha sumado esto de poder hablar en grupos como WhatsApp, sí, o como Facebook, armar un grupito para tener contacto. Así que se agrega ahí otro grupo más que alimentar, porque seguramente se van a generar allí otros clanes.
Sí, la verdad que sí. Por ahí es un poco estresante también, ¿no? Uno hace unos años atrás solamente era mensaje de texto. Y uno se abocaba solamente a prestar atención ahí, pero ahora entre mail, mensaje de texto, WhatsApp, Telegram, Messenger de Facebook, Twitter, el mismo Facebook, realmente, son, ya tenés 6-7 aplicaciones solamente para mensajería y que conllevan también redes sociales.
Y una pelea descarnada allí, porque no hay ninguno que pinte como para decir, como en su momento Messenger del MSN de Microsoft, sí, finadito, o el otro finadito de BlackBerry, que era el servicio de mensajería, ¿no? El que tenía BlackBerry, sí, el BlackBerry, que todo Messenger. El mundo quería tener un PIN, claro.
Sí. Sí, tal cual como decís vos.
Ahí te demuestra cómo el que también, el que no se toma el tren o el que se duerme en los laureles murió. BlackBerry salió a pedir, por favor, que las empresas se vean obligadas a incluir los diferentes servicios de mensajería, porque consideraban que eran, que era una pérdida importante, consistente en competencia, quedarse afuera de ciertas plataformas y de ciertos teléfonos. Increíble que lo salga a decir BlackBerry cuando ellos fueron total monopolio, ¿no? De esto, y cómo la verdad que se durmieron en laureles, los tipos se quedaron estancados. Muy diferente a lo que hizo Facebook. Facebook se dio cuenta que empezaba a dejar de ser una red social para convertirse en una mini web. Pues fíjate, Facebook ya no es una red social, es una mini web, es una web mediada por tus amigos. Te metes a Facebook para ver las noticias que te recomiendan tus amigos, para ver las fotos que otros seleccionaron o que otros sacaron. Es una web cercana. Y entonces, como los tipos se dieron cuenta de esto, empezaron a comprar las redes sociales que le iban a hacer sombra o que de alguna manera le podían hacer mella. Y estamos hablando de WhatsApp, que es de Facebook, y de Instagram. Sí. Que es lo que en su momento tendría que haber hecho, ¿no es cierto?, la gente de BlackBerry. Y fíjate si lo hubiese hecho en su momento Microsoft, ¿no? ¿Cómo cambia las épocas? Mirá si en su momento Microsoft hubiese dicho, este Apple me lo compro. O sea, ya que en vez de pelearme con ellos, qué sé yo, lo compro y lo dejo como hizo BlackBerry con WhatsApp. ¿Cómo hubiese cambiado la historia, no?
Mirá que lo podrían haber comprado, ¿no? Antes de la vuelta de Steve Jobs. Lo podrían haber comprado, pero tranquilamente, porque Apple estaba desapareciendo, estaba en la bancarrota, y Microsoft ya era un gigante devorador, monopólico, y bueno, ¿qué queda de Microsoft ahora, no? que tienen que salir a ofrecer su sistema operativo gratuito para que la gente pueda adaptarlo, ¿no? Obviamente tenés que tener el 7 o el 8, si no, el 10 no lo vas a poder tener gratuito, pero mira vos cómo cambian las cosas, ¿no? Una empresa que te vendía desde las actualizaciones hasta los sistemas operativos cientos de dólares, y que lo único que le importaba era eso, a tener que salir a competir en un mercado y largar su sistema operativo casi sin costo. Realmente,
¿quién hubiese dicho que en móviles serían absolutamente minoritarios su porcentaje también, ¿no?
Sí, seguro, realmente, bueno, el cambio y el mundo tecnológico va mutando todo el tiempo. Empresas que no existían hoy son fuertes y gigantes como lo es Google, una empresa que nació como buscador, ¿sí? con dos estudiantes de ingeniería que, bueno, hoy obviamente son multimillonarios. Pero bueno, sí, así es el mundo de la tecnología, y leer esas historias, ¿no?, y enterarse un poquito del tema ese, a uno le pone la piel de gallina, como quien dice, así que...
En la última keynote o presentación de Microsoft, Satya Nadella volvió a repetir esto que muchos aplauden, que es que ellos se van a convertir en una empresa de servicios. Por ejemplo, esto de multiplicar las plataformas de sus servicios estrellas. Acaba de salir Outlook para iOS. No sé si lo pudiste ver, Seba. No lo he probado ni lo pienso probar, pero ahí está. Ahí está Outlook para ellos. Y esto, mucha gente lo aplaudió, dijo, qué interesante lo que hizo Satya Nadella de ofrecernos sus productos como servicios. y no deja de ser para mí una derrota, quizás la búsqueda de una derrota digna. Hubo muchas empresas que cuando vieron que el mundo cambiaba dejaron de ser vendedores directos para convertirse en proveedores de servicios. Es el caso de IBM, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando ya dejó de ser el líder del ramo de la venta de productos de consumo, de electrónicos de consumo, decidió convertirse en una empresa de servicio. Mal no le va, sigue siendo un poderío económico importante enfocándose en el mundo corporativo y todo eso, pero en lo que refiere a venta de productos electrónicos de consumo, fue una derrota lo que sucedió con IBM. Otras uh-huh. empresas como Hewlett Packard, como HP, intentaron hacer lo mismo, de en algún momento dar de baja todos sus productos, su hardware, y convertirse en una empresa de servicio. Hubo un CEO de HP que lo dijo que lo iba a hacer, hasta que el directorio lo echó cuando se dio cuenta sí. que el camino era muy... Y lo que está haciendo Microsoft es eso, es, bueno, quedarse con lo que le queda. Ya dejé pasar el tiempo, me comieron la torta, me quedé, y bueno, ahora lo que queda es vender esto, mis productos, como marquitas, ¿no? Hay algunas otras empresas que se niegan a hacer una movida parecida y sostener su ecosistema como de lugar, como es el caso de Nintendo. Nintendo en algún momento le ofrecieron, ¿por qué no licencias tus juegos y los empezás a vender por Android, por iOS, por todos lados? Y los tipos sí. dijeron, no, nosotros nos vamos a morir con las botas puestas. Ahora, en la última... en el último balance se nota que han repuntado un poco, pero ya no es el poder, la poderosa empresa que revolucionó el mundo de los videojuegos con la Wii.
Exacto. Qué interesante, ¿no? ¿Cómo van modificando todo? Bueno, ¿cómo te llevas con tu, hablando, volviendo un poquito al inicio del podcast? Y me interesa saberlo, porque habíamos hablado, pero recién lo habías comprado el teléfono. ¿Cómo te estás llevando con el iPhone 6 Plus? ¿Es muy grande al final? ¿Te adaptaste? ¿Cómo anda la batería? ¿Qué puedes contarnos al respecto?
¿Vos cuando hablas de estas cosas te pones un poco colorado o lo podés hablar normalmente?
No, ¿no? Me encanta hacer alarde de mis productos y mis cosas. No, al contrario, soy totalmente lo contrario. En realidad, por ahí en el podcast se escucha otra cosa, pero en mi vida personal trato de alardear lo menos posible. No me gustan esas personas que viste cuentan todo el tiempo.
No te digo alardear, pero viste todas las cosas que dijimos en su momento acerca del tamaño del Note.
Ah, de la vergüenza que nos va a dar. Bueno, pero es así. Somos como las empresas de tecnología, vamos mutando.
Sí. Sí, ya lo hemos dicho varias veces, hubo un error de cálculo importante, y eso que había nociones. Uno cuando ve un televisor grande nunca más quiere un televisor chico, ¿no te pasa? Exacto. Es muy raro la gente que diga, tengo uno de 50 pulgadas y me voy a comprar uno de 25 porque lo veo muy grande. Yo no lo he escuchado nunca en la vida eso.
No.
El flaco que ya se compró ese televisor va a hacer lo imposible por volver al mismo como mínimo.
Ese es más grande.
Ese es más grande. Y si lo tenés que hacer es porque no te quedó otra, porque te quedaste sin un mango, porque se te rompió. Sí. Pero nadie baja porque quiere. Y en algún momento, ¿sabes qué les digo yo a la gente que me ha pasado, dos o tres que me dicen, es que es ese armatoste que llevas? Sí. Digo, no es que se agrandó el teléfono, es que se achicó la notebook o se achicó la tablet.
Claro.
Porque lo terminamos usando como eso, es el dispositivo que llevamos todo el tiempo con nosotros para ver fotos, para ver películas, señor. Para redes sociales, para manejar la web. Y vuelvo a lo mismo, no se agrandó el teléfono, sino que se achicó la notebook.
Está buena, porque es verdad, es lo que decimos. Bueno, ¿cómo anda? ¿Te adaptaste al tamaño?
Tengo que pensar bien qué pantalón me pongo, cosa que nunca me preocupé antes, ¿no? ¿No te pasa eso?
No, mis pantalones, como soy un tipo grandote, sí, medio metro 92, peso 140 kilos, se pueden imaginar que siempre ando con pantalones grandes, y de hecho, el laburo este que estoy haciendo ahora en esta empresa... son pantalones cargo, así que tengo bolsillos por todos lados. Y lo que sí, siempre, como he comentado en varias oportunidades, cuando subo a la camioneta o al auto, me tengo que recordar de sacármelo del bolsillo, porque me queda ese gustito, viste, de que se me va a romper o se me va a partir la pantalla. Me vienen a la mente esos videos de YouTube del flaco este de barbita que los doblaba y que inventó el iPhone 6 Plus Gate, ¿sí? O el Bend Gate. Me vienen esas ideas a la mente, y por ahí me agarra la locura de ponerlo de chanfle al teléfono y ver si se curva en algún momento. Pero bueno, hasta ahora, gracias a Dios, sigue siendo plano como cuando lo compré.
Porque la caída más traicionera es esa que vos estás sentada en el auto y se empieza a deslizar como por un tobogán el iPhone, ¿viste? Sí. Y de repente sentís el ¡tac! que es el golpe seco o a la palanca de cambio, o sí, a la plataforma que tiene la butaca de metal para correr hacia atrás o hacia adelante la misma.
Ah, esa es la peor.
Esa es la peor, esa es la traicionera, porque a nadie se le cae de que lo tiene en la mano y se le vuelca.
Sí.
Las caídas traicioneras son esas, o que tenés el auricular en el bolsillo y caminás y se te cayó, ¿viste? Esa, sí. Por allí vienen los problemas. Y un teléfono grande, la verdad que hace más ruido al caer, ¿no? Hasta ahora me llevo muy bien, muy bien. Y bien, de repente es impresionante cómo los seres humanos somos animales de costumbre, ¿no? Y sí, de inmediato ya nos adaptamos a los tamaños. Y yo ayer me pasa que estoy usando el iPhone 3G, mi querido iPhone 3G, el campeón. Lo estoy usando como iPod y lo veo ínfimo. Digo, ¿cómo podemos usar esto?
Sí,
¿cómo
podemos
manejar esta...? ¿No te pasa?
Me pasa exactamente.
Y acordate que cuando lo compramos era un bicho que decía a todo el mundo, esa cosa, que es gigante, ¿cómo tenés eso?
Sí, eran grandes, porque para esa época tenías un Nokia 1100, ¿sí? Un B3, que eran teléfonos con pantallas chicas, ¿sí? Venían con teclado incorporado, y claro, uno lo veía al iPhone 3G o al iPhone 2G, yendo al primer iPhone, como una pantallota. Cuando hoy en día, sí, comparado con estos bichos que estamos acostumbrados a manejar de 5,5 pulgadas, se ve de juguete el teléfono realmente.
Sí. Bueno, y mira, yo el otro día estaba pensando que muchas veces las empresas terminan cayendo porque el tipo que triunfa en algo sostiene ese algo durante mucho tiempo, ¿no? El tipo que la pegó con un formato de televisión va a querer hacer siempre ese formato de televisión, ¿sí? El productor, sí, televisivo. El vendedor que logró un maxi éxito. Por allí muchas empresas familiares repuntan con la llegada de la segunda generación, porque aparece el hijo, ¿no? Que lo pone al padre, no te digo de patitas a la calle porque le tiene cierto respeto, pero le cambian los mandatos y el padre refunfuñando, pero hijo, si esta empresa se hizo grande porque nosotros siempre vendimos sombreros, y el hijo le dice, pero los sombreros no van nunca más. Yo me quedé pensando que quizás el ciclo natural, porque vos fíjate que en los Estados Unidos se estudia a nivel de marketing la cantidad de años que lleva Apple como líder, como un fenómeno, sí, ¿no? Como un fenómeno impresionante a nivel administración de empresas. Es muy raro que una empresa sostenga este nivel de crecimiento tanto tiempo. Ha habido otras que lo han hecho, pero no, y quizás más grande el crecimiento, pero no en tanto tiempo regular. ¿Sabes qué? A ver, y esto porque especular es gratis. Yo creo que si Steve Jobs hubiese seguido la cabeza, probablemente se hubiese caído la compañía. ¿Por qué? Uh-huh. Porque él iba a decir, se iba a quedar como nosotros, cagándose de risa de los tablets y diciendo, muchachos, esto no va a andar. Nosotros, la gente quiere comodidad, quiere el confort, quiere usar todo con una mano. ¿Me entendés a lo que voy? Quizás si Apple hubiese sostenido esa bandera de no hay ningún iPad menor a 10 pulgadas, no va a haber nunca un teléfono de 5 pulgadas. Quizás hubiese sido el final de Apple, ¿no?
Sí.
Hoy se ven los números y se nota, Seba, cómo el iPad está cayendo en ventas. Es el crecimiento exorbitante del iPhone y el iPad empieza a caer. No te digo que sea todo culpa de los phablets de iPhone, pero sí a todos estos factores, a los phablets de iPhone, a los phablets de otras compañías, que también le ha ido muy bien, a Samsung le ha ido muy bien con las ventas, también con las tendencias de que la gente sigue viendo la tablet como una computadora fácil de llevar, y la computadora no se cambia todos los años, en cambio el teléfono sí, porque los mismos contratos telefónicos te lo permiten. Así que, bueno, esos son mis pensamientos. La verdad es que la gente se acostumbra muy rápido al phablet y también es muy raro que la gente baje después de tenerlo. No te digo que no suceda, pero es muy raro que la gente baje.
Sí, es muy raro que ya una vez que probas un teléfono de este tamaño, de hecho me costó muchísimo cuando hice la prueba con el Note 3 de Samsung, un teléfono de 5,7 pulgadas, me costó muchísimo volver a mi 5S, lo hice por una cuestión de que no me queda opción, realmente no me llevé bien con Android, con la versión 4. No he probado Lollipop, que es la última versión, la versión 5, pero bueno, tuve algunos inconvenientes con esa prueba que hice, y bueno, no me quedó otra que volver, pero realmente, por un lado lo disfruté la vuelta, y por otro lado la sufrí, porque la pantalla se nota la diferencia. Y bueno, yo creo que ya ahora, ya después de que Apple haya hecho este salto y la cosa no mejore para el lado de Android, o por lo menos no me vuelva a llamar o a picar el bichito de probar algún otro producto de Android, que los hay de muy buena calidad, como por ejemplo lo que está haciendo Motorola con sus Moto X, con el Nexus 6, este buque insignia de Google, fabricado por la gente de Motorola, con una pantalla de 6 pulgadas, que realmente monstruosa. Que no me pique de nuevo el bichito, no te digo que no vuelva en algún momento, pero bueno, ya el ecosistema lo tengo tan cómodo, Leo, está tan bien armado, se va puliendo, si bien faltan un montón de cosas todavía por mejorar en iOS, en las versiones subsiguientes de iOS y de macOS X, para terminar de cerrar bien la integración esta y que todo fluya, como tiene que fluir, porque por ahí, por ejemplo, la conectividad con el iPhone para compartir internet entre la Mac y el iPhone no me funciona, hay que hacer algunos ciertos pasos como para que se pueda conectar con el iPhone, la Mac. Continuity por ahí tiene algún que otro, algunas veces se conecta, otras veces no también. Hay un montón de cosas para mejorar, pero sí. Bueno, uno ya se acostumbró a este ecosistema, a algo que sabes que funciona bien. Me pasó algo muy raro el otro día. Bueno, estamos haciendo algunos diseñitos ahí para la Liga Podcastera, estamos haciendo cambio de imagen, seguramente ya lo van a ir viendo reflejado, estamos armando...
Parece un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.
¿Qué es la Liga Podcastera? ¿Por qué no le contás a la gente?
Vamos a contar un poquito a los amigos, porque venimos hablando de la Liga, lo hemos hablado ya en nuestros podcasts personales, tanto el tuyo como el mío, y los chicos obviamente... Pero no habíamos hablado bien en la manzana. De hecho, el último episodio, que fue el anterior, el 68, dijimos que íbamos a darles una sorpresa. Y bueno, nos juntamos entre un par de amigos, según acá mi compañero, los mejores podcasters del universo. Un título que nos queda un poquito grande. y hemos decidido hacer un grupo de podcasters, ¿sí? Un proyecto en común que nos va a unir a todos nosotros, a estas cinco personas. Vamos a hablar de quiénes son. Vamos a empezar por David, Davidito Loco, ¿sí? del podcast Baires Mac, que recién lo acabamos de nombrar. Ariel Acri y Rodrigo Actuario, que el apellido de Rodrigo para mí es Actuario.
Ah, ¿no es ese?
No es Actuario. Actuario es un sobrenombre, es Rodrigo y no me acuerdo el apellido, fíjate vos. Pero sí me acuerdo de Actuario. Rodrigo o Actuario es la misma persona del podcast Piel de Fanboy, ¿sí? Son nuestros sobrinos. Y bueno, nosotros dos, Leo Rearte y Sebastián Galeazzi, el podcast La Manzana Rodeada, y obviamente Al Fin Solo, podcast que conduce muy bien mi compañero, y Ultra Fanboy, ¿sí? El podcast que trato de llevar lo más derechito posible, se puede. Hemos decidido hacer un grupo, ¿sí? Un grupo en el cual reunirnos, que es un podcast, justamente la Liga Podcastera, también es una red de podcasts, obviamente, porque nos une a todos los podcasts estos que nombré recién. Y bueno, la idea es aunar fuerzas, ¿sí? Hacer un podcast quincenal, lo estamos tratando de hacer quincenal, aunque por ahí es complicado, pero bueno, hemos encontrado una solución para esto, ¿no? Por lo menos una solución de arranque, que es hacer una pregunta. De eso se está tratando el podcast La Liga Podcastera, una pregunta y que la contestemos cada uno de nosotros, los cinco podcasters, por separado. Eso fue una solución para poder largar con una periodicidad no muy larga el podcast, porque realmente si es complicado por ahí juntarse dos personas, imagínense lo complicado que es que cinco personas se pongan de acuerdo para hacer un podcast. Realmente fue algo complicado. Sí. Y bueno, saltó la idea dentro del grupo de hacerlo así, realmente está funcionando muy bien. Así que bueno, la Liga Podcastera va a tener un logotipo, ¿sí? Es el que nos va a representar ante la gente. Lo van a poder ver en iTunes, lo van a poder ver en Spreaker, lo van a poder ver en iVoox, van a estar en todas las plataformas de podcast y lo van a poder ver en sus podcatchers preferidos, favoritos. Y bueno, y cada uno de nuestros logos obviamente va a tener que tener una modificación para identificar que pertenecemos a este grupo de amigos, este grupo de podcaster que nos hemos aunado para poder hacer el proyecto este, ¿no? Así que bueno, los invitamos a que se agreguen. Ya hay tres episodios de la Liga Podcastera, estamos en iTunes, Así que los pueden buscar, agregar, y bueno, y ahí Leo va a agregar seguramente algo más.
No, que tengo en vista dos podcasts más para sumar a esta liga, que la particularidad que tiene es que todos hablamos de tecnología. Y esa es la idea, que sea una misma temática. Así que próximamente a dos de mi podcast favorito le va a llegar invitación, si es que se quiere sumar a esta liga podcastera, donde hay gente que tiene onda, pero fundamentalmente que sabe de lo que habla. No, no es mi caso, pero sí el de mis compañeros.
Ni el mío tampoco.
Bueno, me estabas contando que te pasó algo muy raro cuando te pusiste a hacer el logo.
Sí,
de la liga
podcastera. Me pasó algo muy raro. Yo manejo muy bien una herramienta que es para justamente diseño y toda la cuestión. La vengo manejando hace mucho tiempo por una cuestión laboral que no viene al caso. Y es la aplicación CorelDRAW. ¿Te acuerdas del CorelDRAW?
Sí, claro.
Bueno, una no sé si seguiría existiendo. Creo que sí, pero ahora no sé si es mensual. Algo así como Photoshop, ¿no? Que tenés que pagar una licencia mensual o anual. Pero esa aplicación no funciona en Mac. Entonces tuve que hacer una instalación, tuve que instalar Parallels, ¿sí? ¿Sí? Parallels es una aplicación que, instalándotela en tu Mac, te permite correr una máquina virtual, se llama. Es como un sistema operativo encapsulado dentro de la Mac que permite utilizar sistema operativo que uno desee. En este caso yo instalé una versión de Windows, puede ser Linux, puede ser Chrome. Hay varias versiones y de hecho, cuando uno instala Parallels te da la opción de, en el caso de Linux, que es gratuita, automáticamente descargarla e instalártela. Y es una forma de, en tu Mac, poder correr otros sistemas operativos que contengan otras aplicaciones. En mi caso, fue para usar CorelDRAW. Y obviamente, si querés usar, por ejemplo, un juego o algo, también te lo permite hacer. Y anda, funciona muy, muy bien esta aplicación, ¿no?
Yo te hubiese recomendado que te bajaras Pixelmator directamente en la Mac, pero si vos el que te sentís familiarizado es CorelDRAW, bueno.
Sí, en realidad, familiarizado, aparte viene con muchas herramientas y es un programa muy potente, siendo que es muy sencillo. Para con 3 o 4 herramientas podés hacer cualquier cosa y con una velocidad vertiginosa, así que fue lo que usé. Y aparte, bueno, porque en las vacaciones estuve jugando con mis hijos al famoso, ¿te acuerdas de este juego tan conocido que se jugaban los cibers cuando existían acá en Mendoza? ¿Counter-Strike?
Uy, sí, claro. Qué
recuerdo. ¿Alguna vez jugaste al Counter-Strike?
Sí, por supuesto.
Yo me lo imagino a Leo sentado ahí en un ciber jugando con los amigos al Counter-Strike. Bueno, yo lo hacía, de hecho.
Sí, claro.
Tenemos más o menos la misma edad, así que seguramente
era el juego, el Counter-Strike era el juego.
Era el juego, momento, primera persona de shooter, ¿no? De tiradores. Excelente. Sí, claro. Bueno, bajé la versión 1.6, que fue la última, por lo menos conocida, que viene con algunos agregados. Y bueno, con mis dos hijos, Josefina de 10 años y Ezequiel de 7, en las vacaciones, como tuvimos algún tiempito ahí para estar en casa, dije, che, chicos, les voy a mostrar un juego que les va a encantar. Bueno, no los podía despegar, te imaginás, después de las computadoras. Hice un servidor con mi PC, en el cual uno de los chicos jugaba. En la MacBook Pro, esta puse obviamente Parallels con Windows XP y instalé una versión también para poder jugar. Y en la MacBook White, la blanquita vieja, también instalé Parallels. Y así que los tres estábamos conectados en línea, ¿sí?
¡Qué buena idea!
Jugando al Counter-Strike. Y la verdad que la pasamos muy bien, nos disparamos por todos lados y esos tiempos y esas historias por ahí tan buenas.
Para que me interesa. Seba, vos estás, estamos en vacaciones, hay mucha gente que tiene los chicos ahí ociosos en su casa. A ver, ¿cómo montaste el servidor? Y aparte, un juego que se debe bajar rapidísimo, porque ¿cuánto pesa?
Sí, es un juego que pesa algo de 300, 400 megas. No es un juego pesado, lo pueden buscar en... Yo lo bajé de una página de torrent, no recuerdo cuál. Pero si ponen en Google Counter-Strike o CS 1.6 Torrent, les va a salir el juego para poder descargarlo. Es para PC, obviamente. No necesita una máquina muy potente, ¿sí? Corrían en equipos antiguos, así que no vas a necesitar una máquina muy, muy potente para poder correrlo.
Y con un dual core estás bien.
Exactamente. Con un dual core vas a andar bien. De hecho, la MacBook White es un core 2 Duo del 2000, creo que 2009, 2010, así que no tuve ningún inconveniente para correr Parallels y meterlo a Android y correrlo. Y bueno, lo que sí me costó y se me había complicado es cómo armar un servidor, porque recordá que esas máquinas se conectaban, o ese juego se conectaba a los servidores, te puede conectar a internet, o te puedes conectar a una LAN, a una red LAN local, lo cual estábamos todas las máquinas por Wi-Fi. Entonces, hay una solución que es muy sencilla, que es un programita que viene dentro del mismo Counter-Strike, que es el que te arma el servidor, ¿sí? Entonces, corres ese programita, es una ventanita muy chiquitita en donde vos elegís qué nivel querés jugar. Hay varios mapas, tenés el Azteca, tenés el Dust. Bueno, los que conocen Counter-Strike se van a acordar, ¿no? Les va a traer buenos recuerdos. Puedes elegir la cantidad de jugadores que querés, no solamente los jugadores que están en la red, sino los bots o los robots que la misma aplicación te va creando para que vos puedas interactuar. Pero por ahí jugar entre tres personas es medio aburrido, ¿no? Lo lindo era cuando se armó un grupo de 10, ¿sí? Que ya era más entretenido. Y ahí le pones que te cree el servidor, te va a crear el servidor con esa misma aplicación que viene dentro de Counter-Strike, de la carpeta de Counter-Strike, y te va a tirar un IP, que es el IP local de la red, del cual vos accedes jugando o arrancando el juego de las otras máquinas. Ahí lo único que tenés que hacer es evocar a la consola, que lo haces con la tecla de arriba del teclado, la que está abajo de escape, ¿sí? Y le pones sí. Connect, con doble N, connect el número de IP, y directamente se va a conectar al servidor, y ahí todos van a poder conectarse y jugar directamente, jugar los tres en red y meter algunos robots como para hacerlo un poco más entretenida. Podés jugar vos tenés dos bandos en el Counter-Strike, podés ser policía o puedes ser terrorista. Lo lindo por ahí es jugar con tus hijos, ¿sí? Yo siempre generalmente jugaba, porque si jugaba del otro lado los terminaba matando, imagínate. Viejo peludo como yo, que he jugado años en Counter-Strike, por los pibitos al principio, papi, déjame por lo menos agarrar el arma, ¿viste? Imagínate que era algo así. Hasta que después la cosa se invirtió y los chicos empezaron a tomar habilidades y empezaron a ser bastante efectivos también, así que bueno, ahí se armó algo muy lindo. Hasta, imagínate, 2-3 de la mañana jugando con mis hijos y mi mujer en la cama diciéndome: Sebastián, deja de jugar, veniste a la cama, que los chicos mañana se tienen que levantar. Imagínate, el otro día mis hijos 12 del mediodía levantándose, pero bueno, son vacaciones, disfrutarlo también.
Por eso, ¿no? Yo, si no estuviese en la manzana rodeada, ¿sabes cómo lo escucharía? Porque, ¿qué otro podcast te va a recomendar jugar a cagarte a tiro con tus hijos? Policía y terrorista con chicos de 7 años.
No,
ninguno otro, por eso me encanta.
Sí, es lo más divertido del mundo. Si lo puedes hacer con tu hija, hazlo, porque mi hija era la que estaba más emocionada, imagínate, ¿no? Dice: papá, mirá, le pegué en la cabeza a uno, qué sé yo, si uno le tira en la cabeza a uno lo mata duro. Bueno, un poco sangriento también. Por ahí mi señora me dijo que me retaba, mirá lo que le estaba enseñando a tus hijos, a matar gente. Pero bueno, había que entretenerlos con algo y realmente eso fue una solución interesante. Así que, si tienes hijos y no te pierdas estos momentos, porque realmente son para recordarlos cuando ya sean grandes y no te den bolilla, ¿no?
Salgan y a bailar. Hay que aprovechar una situación que hubiésemos amado hace 10 años atrás, que en las casas hay dos o tres computadoras dando vuelta, ¿no? Esas computadoras viejas, yo tengo una computadora que está hecha pelota y tirada, y una notebook, y perfectamente pueden jugar de a dos, creándose, como explicó Seba, un servidor con dos o tres máquinas viejas, jueguitos este u otros, ¿no? Que en aquella época se jugaban carreras de auto, qué sé yo, creando servidores.
Sí, totalmente. Es una forma entretenida, económica, porque no es muy caro, como decís vos. Generalmente uno tiene más de una computadora en la casa. Puede ser una PC viejita, puede ser una Mac, corriéndole Parallels y metiéndole un Windows. Es muy sencilla la instalación de Parallels. Todo esto surge en base a lo que yo te estaba comentando, de que si bien el entorno por ahí, ¿no? En lo que es macOS X y OS X no está pulido como nos gustaría, se está acercando bastante, y la estabilidad que hoy en día te da un equipo, por ejemplo una Mac, como las de última generación, que gracias a Dios podemos disfrutar, te permite no solamente correr el sistema operativo al cual está fabricado, sino con una alternativa, con un programa, poder correr otros sistemas operativos mejor o más rápido que lo que lo haría una PC con Windows, ¿no? Realmente, esa es una de las cosas por las cuales siempre me lleva a volver al hogar y a volver a utilizar los productos de Apple. Cada uno es dueño de, obviamente, utilizar el sistema operativo que quiera, y yo no, por eso no voy a renegar. No es la idea de la manzana rodeada, y nunca lo fue, de hacer o de enfrentarnos a la gente que usa, por ejemplo, Android, o la gente que usa Linux, o la gente que usa Windows, porque cada uno tiene una experiencia distinta. A mí, realmente, desde que conocí este mundo, me encantó. No es algo por lo cual lo cambiaría, por lo menos no tan fácil, por la estabilidad, por el tema de que no tenemos virus, por el tema de que sabemos que son productos que generalmente no te traen problemas, ¿sí? Son productos de confianza, los cuales uno puede depositar la confianza de que sabes que generalmente en el 99% de los casos te va a funcionar bien. Hay un 1% que siempre va a estar, que espero que nunca me pase, de que se te rompa por X motivo, ¿no? Pero yo sigo pensando de esa forma, Leo, no sé vos qué...
Sí, yo escucho muchos podcasts, te pasará a vos también, Seba, de gente de Android, que también suele despotricar, como también hay gente de Apple que despotrica contra Android. Y yo lo único que puedo decir es que, a ver, los números demuestran que Apple tiene muy buena llegada a un nivel de gente que quiere usar el teléfono sin mayores complicaciones, ¿no? No quiere estar preocupado. Y Android va en ese sentido también. Cada vez más su sistema operativo es más amigable. ¿Qué sucede? Que la mayoría de la gente que hace estos podcasts de Android son fanáticos de Android y van actualizando su sistema cada rato. A mí me pasa con el Android de mi mujer, que me hace acordar mucho Windows, en el sentido de que pasado el tiempo se empieza a arrastrar, mirá, estoy teniendo, y es un Moto G nuevo, y mirá, está teniendo, se me apaga, no sé qué le pasa, y de repente empieza a hacer ruidos extraños, y digo, bueno, vamos a tener que, no es formatear, pero volver a cargar el sistema operativo, a ver qué le pasa. Y por el otro lado, el iPhone 3G sigue con el mismo sistema de hace mil años, andando perfecto. También entiendo que el iPhone está teniendo algunos problemas. Cada vez se está volviendo más complicado para el usuario. No es tan fácil como antes. ¿Vos te pasó, Seba, que has querido activar, o yo, quisimos activar rápidamente un teléfono y hay 20.000 preguntas que te hace antes de sí, poder hacer andar el teléfono? Cosa que antes no pasaba. A ver, mientras Apple está teniendo el problema de los peligros de androidizarse, Android, mientras se apeliza, tiene sus problemas de Android. A eso es lo que voy, ¿no? Sí. Mientras tanto, la gente sigue priorizando cuando puede el iPhone. De hecho, siendo por lejos el más caro, es también por lejos el modelo más vendido.
Sí, seguro. Y los números lo demuestran, ¿no? 75 millones de equipos vendidos en 3 meses, que realmente es un logro y muchas compañías quisieran imitar, ¿no?
Sí, claro.
Así que totalmente de acuerdo con vos, Leo. Bueno, no sé si querés que, a ver, ¿qué otra cosa te interesa?
Mira, yo te iba a proponer, Seba, que nos contaras tus locuras complex. Yo voy a bajar un segundo. Tengo que ir a buscar un vaso de soda porque tengo la garganta seca.
Bien.
Y si querés arrancar complex, yo mientras sigo grabando y te sigo escuchando, si te parece. Si te parece, Seba.
Bueno, perfecto, dale.
Ahí vuelvo, dale. Ya vengo, un segundo.
Bueno, gente, mientras Leo va a buscar el vaso de agua para mojar su garganta, vamos a hablar un poquito. Tuve la desgracia de tener algunos problemitas con... Yo tengo un Apple TV 2, el cual lo tenía con jailbreak, y lo que me permitía el tener el Apple TV 2 con jailbreak era poder reproducir mis películas, las películas que tenía bajadas en mi Mac Mini, directamente sin necesidad de hacer ningún paso intermedio, como sería, por ejemplo, en el caso que no tengas el jailbreak y tengas que entrar desde tu librería de iTunes por el Apple TV, tener que convertir esas películas, pasarlas a mi librería de iTunes para que el Apple TV las pudiese reproducir. Bueno, todo eso conlleva un tiempo, conlleva un laburo, un trabajo extra, el cual lo estuve haciendo un tiempo, y llegó un momento que dije, basta, tiene que haber una solución a esto. Y un día escuchándolo a mi amigo Patuflinks en Twitter, sí, Cristian de Apps Mac en 8 minutos, un podcast español que recomiendo escuchen, porque realmente es muy, muy, muy buen podcast y muy didáctico, ¿no? Porque Patuflinks o Cristian siempre está hablando de cuestiones tecnológicas y de cómo mejorar nuestra experiencia con todo lo que sea tecnología y sobre todo con todo lo que sea productos de Apple, ¿no? También es un maquero insalvable como lo somos con Leo. Y él le comentaba en su podcast la posibilidad de usar Plex. Plex es una plataforma para poder compartir contenido multimedia por una red o por internet muy, muy interesante. La filosofía es una especie de Netflix, pero casero, lo podríamos llamar. Y comentaba las mejoras que estaba teniendo Plex y bueno, yo en un momento lo había utilizado, pero nunca lo había utilizado, por lo menos en este último tiempo no había vuelto a usarlo. Y tampoco nunca le di mucha bolita como para poder implementarlo en mi sistema y poder sacar provecho como ahora lo estoy haciendo. Y bueno, Cristian comentaba algunas cosas que me interesaban mucho, sobre todo el tema de poder compartir la biblioteca o la biblioteca multimedia, que en mi caso son series y películas, con otras personas, ¿sí? En este caso con familiares, obviamente, o amigos, ¿sí? ¿No? Y que estas personas pudiesen ingresar a nuestro servidor y poder ver las películas. Pero bueno, lo más importante era usarlo en casa, ¿no? Como les decía, reemplazar la pérdida que había tenido de restaurar mi Apple TV y obviamente eliminar el jailbreak con alguna otra forma que no fuese la de tener que estar transcodificando todas mis películas y series para agregarlos en la librería de iTunes y de esa forma poder reproducirlos. Así que la idea fue usar Plex. Lo puse en práctica, instalé Plex, el servidor en mi Mac, obviamente lo configuré, ya tenía usuario, y lo que hice fue inmediatamente descargar las aplicaciones para iOS. En mi caso fue primero la aplicación para iPhone, descargar la aplicación Plex, que me salió algo de $5, y luego descargarlo para el iPad, que, oh sorpresa, no tuve que pagar ninguna adicional, sino que automáticamente me lo dejó descargar, así que evidentemente pagando una sola aplicación en una sola plataforma, en este caso en iOS para el iPhone, me sirvió también sin necesidad de volver a pagarlo para el iPad. Y bueno, conectándome obviamente a mi red Wi-Fi, lo puedes hacer también en 3G, obviamente, eso es lo bueno de Plex, que te permite acceder desde cualquier lado, accediendo desde mi casa, enfrente del televisor donde está conectado el Apple TV, ejecutar la aplicación Plex, ver mi biblioteca de películas y de series con sus títulos, con sus carátulas, con sus trailers, algo que no lo había visto nunca, que es nuevo, o sea, te muestra un video. Sí, Leo, se cortó.
Sí, ahí te escucho, ¿me escuchás?
Sí, te escucho. Claro, yo sigo hablando de Plex. Y sí, estamos, como decíamos recién con Leo, estamos haciendo algo, como no tengo internet yo en el hotel y el 3G acá no anda, nos estamos comunicando por teléfono y grabando en local cada uno, así que bueno, por ahí se corta hasta la comunicación telefónica, un desastre. Pero bueno, seguimos para adelante. Estaba contándole a la gente el tema de Plex, que sí. Nuestro amigo Patuflinks o Cristian de Apps Mac fue el que tiró un podcast, en uno de sus podcasts, la idea de usar Plex y bueno, estaba comentando, ¿no? ¿Cómo reemplazar el Apple TV que tuve que hacer restaurar, que tenía con jailbreak, en el cual no tenía que transcodificar ninguna película, sino que las veía directo, a usarlo nuevamente con esta solución que fue Plex? Entonces, desde el iPhone mismo, entro a mi red Wi-Fi, me conecto a la aplicación de Plex, una obviamente descargada ya en el teléfono, y puedo ver mi biblioteca y hacer una reproducción vía AirPlay, ¿sí? Esta forma que nos deja Apple de poder reproducir lo que estamos viendo en el teléfono, en este caso el video que estamos viendo al Apple TV, obviamente, al televisor o al LCD. Y para asombro mío, y sabiendo que AirPlay anda y funciona muy bien, sin lags y sin problemas, viéndolo como si lo estuviera reproduciendo directamente desde la Mac Mini o desde la Apple TV como lo hacía anteriormente. Así que Plex, súper recomendable. Otra de las cosas que puedo hacer con Plex, y que es lo que te comentaba, Leo, más temprano, es el tema de poder compartir mi biblioteca de iPhoto. Yo, entrando a Plex, le di la opción de compartir mi biblioteca de fotografías desde la Mac y la puedo acceder, obviamente, teniendo conectividad de internet en donde esté, poder ver toda mi biblioteca sin necesidad de tener que estar teniéndola en el teléfono, sino que haciéndolo vía streaming. Así que no solamente Plex nos permite ver películas, series, todo lo que descarguemos, música obviamente también, sino que te comparte o te permite habilitar el compartir toda tu biblioteca de fotografías sin ningún inconveniente. Y lo otro bueno que tiene Plex, que es lo que comenté más temprano, es poder, sí, compartir tu biblioteca con otras personas. De hecho, hoy le envié una invitación, o ayer, una invitación a Visito Loco, de mi biblioteca de Plex, y él hoy me envió la de él, así que estamos compartiendo bibliotecas. O sea que si vos, Leo, te instalás Plex en tu Mac o en tu PC, podríamos también estar compartiendo y vos viendo la biblioteca de películas o series que yo tengo en casa, y viceversa, haciendo unas veces de un Netflix, ¿no? Una opción de películas o videos en streaming que es muy buena.
Muy bueno. De hecho, hay varios Smart TV que traen Plex de base, como los LG, que una de las, si vos te compraste el Smart TV de LG, una de las opciones, una de las apps que vienen de fábrica es Plex.
Exacto. Bueno, me pasó con la Xbox de mi hijo, con la Xbox 360, descargué la aplicación de Plex, pero sí, lo único que me exigió en ese caso es tener la versión paga, ¿sí? Se puede pagar mensual, anual o de por vida. La suscripción a Plex sería un Plex, ellos le dicen Plex Pass, que te permite utilizar todas las funciones de Plex. Y bueno, para poder utilizar la Xbox para reproducir Plex, sí o sí me exigía tener este Plex Pass, que lo pagué por un mes para probarlo, que son algo de $5. Creo que algo de $50 o $60 el mensual, el anual, perdón, y $149 sería el de por vida. ¿Sí? Que bueno, como mirá, decía Cristian, si uno se pone a pensar, por ahí $140 es mucha plata para nosotros, pero si el servicio te da los beneficios que uno piensa o espera y realmente le das el uso, no es tan caro.
Claro, obviamente te obliga a todo un sistema de descarga de torrent y mantener eso.
Sí, obviamente. Sí, sí, sí.
Pero está muy bueno. Bien, está genial. Yo para. Para compartirte, Seba, he estado viendo muchas películas en casa, en vacaciones, y sí, estaba usando Moviebox en el iPhone o Playbox. ¿Qué pasó? Desde la última actualización están teniendo problemas ambos programas truchones, ¿no? Son estos típicos esas típicas apps creadas para que vos te metas, por ejemplo, a playboxhd.com desde el teléfono, desde iOS, y ahí te da la opción de bajarte el programa. Te lo bajás y después tenés un Netflix gratis, sí, y con, sí, estrenos. Era eso, como una especie de popcorn time.
Sí.
¿Sí? Pero no está funcionando más desde la última actualización de iOS. No sé si tiene que ver con eso o tiene que ver con que los tipos han tenido otro tipo de problema y ya lo van a solucionar. No, sí, lo sabemos.
Recordemos que todos esos servicios siempre están destinados a la muerte, ¿no? Porque sí, la presión que tienen las empresas, estos títulos, ¿no? O estas empresas grandes de distribución, de películas y series, terminan haciendo retroceder a los que inventan este tipo. Bueno, pasó con Cuevana, pasó con...
Bueno, ahora Cuevana 2 está dando bastante bien, Cuevana 2.
Pasó con Series Lee. Sí. Son todos servicios que nosotros usamos y yo generalmente la mejor forma de poder consumir es a través de descarga de torrents. El torrents es algo muy difícil, sí, de sellar, ¿no?
Sí, pero tenés un problema con torrents, que cuando vas a ver el último estreno todo bien, pero cuando querés ver una serie desconocida, me pasa a mí con una serie que me encanta y que se la recomiendo a todo el mundo, que es Louis, de Louis C.K., que es un humorista que ha hecho la versión mejorada y ayornada de Seinfeld, te diría yo. Sí. Y es una serie que es muy de culto y las querés ver en dispositivos como Popcorn Time, que es torrent en tiempo real, y hay tan poca gente viéndola que tenés poca...
Sí, pocos seats, poca fuente.
Exactamente, pocos seats.
Sí, pasa, por ahí uno busca una... Por ahí buscan una película, una serie, sobre todo con las películas argentinas es muy complicado. Y generalmente los buscadores... Bueno, el que más usaba, que era Pirata TV, que creo que en cualquier momento vuelve, era el que más usaba. Generalmente no fallaba nunca, pero habían algunas cosas que por ahí no se encontraban. Pero bueno, hay que ir matizando, ¿no? Entre Netflix, entre Plex, o sea, las películas que uno quiera tener o los estrenos que uno quiera ver. Sí. Y realmente con Plex estoy muy contento. Realmente lo he reemplazado directamente por todas las otras alternativas. Anda muy
pero
bien.
No pagás. O sea, probaste esa
vez. No necesitas pagar. En realidad yo pagué porque quería ver cómo funcionaba en la Xbox y funciona de maravilla. Se ve espectacularmente bien. Si querés pagar, pagás. Tenés algunas otras alternativas, como por ejemplo, esta está buena, que la explicaba Cristian también en el podcast de él, que es, por ejemplo, vos tenés una serie que seguís siempre. Yo, por ejemplo, veo mucho The Big Bang Theory. Me encanta la serie, la vemos con mi mujer. Y por ahí, si me voy de viaje, me pierdo, qué sé yo, o no pude ver los últimos 3 episodios. Vos podés configurar a Plex para que cuando estés en tu casa con tu iPhone o tu vos seleccionás de qué dispositivo, te actualice esa lista y te pase directamente esos capítulos al dispositivo, y para no necesites ninguna conexión ni nada, vos los puedas ver desde donde vos quieras, ¿no? En el caso mío, que por ejemplo acá no tengo ninguna señal de internet porque anda todo mal, estaría bueno, si quiero ver alguna película, alguna serie, me la pasa automáticamente al dispositivo, en este caso puede ser el iPhone, y cuando volvés a tu casa, el Plex en tu casa detecta que vos ya viste esa serie o esa película y la borra, y te tira las últimas 3. O sea, vos podés decir, en el caso de una serie, que te vaya actualizando la cola, digamos, de archivos, y te lo va haciendo solo sin que vos le des ni... Obviamente lo configurás una vez y ya después te olvidás.
Ya. Pero gratis es absolutamente funcional.
Sí, gratis tenés casi todas las funciones, salvo alguna que otra, tenés todas, casi todas las funciones.
Bueno, Seba, solamente aplicaciones, ¿alguna para recomendar? ¿Aplicaciones free?
¿Aplicaciones free para recomendar? A ver, no sé, ¿vos tenés alguna? Así como mientras yo...
Te voy contando mientras. Mirá, había, no sé si conocés, que hizo bastante ruido en su momento, una app que se llama Knock, como golpe.
Sí.
¿Sí? Bueno, esa aplicación, yo te voy a decir exactamente cuánto cuesta, $4, que lo que te hace, lo que te permite es desbloquear tu Mac sin contraseña usando el iPhone.
Sí.
¿Sí? Bueno, ha salido una aplicación mejor y más barata que se llama Key Touch. Key o key de llave y touch de toque, Key Touch. Esta aplicación... A ver, cuesta $1, 0.99, y te permite hacer lo mismo. Es decir, usar el Touch ID de tu teléfono para desbloquear la Mac. Te instala un programita en la Mac, que te queda como residente en la barra, sí. Y después, una vez que se bloquea, con el Touch ID podés desbloquear la computadora. ¿Cuál es el problema de todas estas aplicaciones?
Bluetooth.
Que fallan como escopeta de feria.
Ah.
De la misma manera que falla el Continuity y falla todo, sí, lo que tiene que ver con el Bluetooth.
Sí,
que,
sí.
Bueno, pero es lo mismo, supuestamente mejor, porque lo que dicen los programadores... En realidad la historia de esta aplicación que te estoy contando, dicen que el programador tiene 14 años, Seba.
Sí.
El que la hizo. 14. Eso lo decían las noticias.
Sí.
Yo nunca creo estas cosas, pero bueno. Supuestamente es mejor porque habilita y deshabilita rápidamente el Bluetooth, o sea, no te queda prendido.
Sí.
Y logra los mismos resultados que aplicaciones mucho más caras. Pero yo la compré, la instalé y no la uso. Así de simple. Pero para aquel que quiere jugar un poco con esto y le gusta, por ejemplo, ha notado que Continuity le anda perfecto, por un dólar puede tener un programa interesante.
¿Sabes qué me gustaría a mí? Una aplicación de que cuando la Mac detecte que el iPhone está al lado, o muy cerca, muy próximo, en el radio, digamos, de que te dan Bluetooth de hoy en día, que es en 10 metros, 15 metros, se desbloquee, la Mac no te pida clave. En realidad yo la clave en la Mac la tengo por una cuestión de seguridad, por si me la llegan a robar, nada más, Leo. Igual que sí. Tengo la clave, bueno, en el caso del iPhone es mucho más fácil porque apoyás el dedo y es lo mismo, lo cual es fabuloso, pero en el caso de la Mac o en el iPad mini que tengo, los tengo por una cuestión de que si me la llegan a robar no la pueden usar más, solamente que la tengan que desarmar y venderla por partes. Básicamente sí. La tengo por eso, porque yo no tengo nada que esconder ni a mi familia ni a nadie, ¿me entendés? Entonces, estaría buena una aplicación o una función que incorporen en algún futuro no muy lejano a la gente de Apple, en la cual cuando yo esté con mi iPhone al lado de la Mac no me pida contraseña directamente que pase. Debe haber alguna aplicación seguramente parecida a la que vos estás comentando, pero bueno, que ya venga instrumentado en el mismo código fuente de los sistemas operativos de Apple, no haya que hacer ninguna otra, porque todas estas cosas generalmente son adicionales que, como decís vos, no terminan funcionando muy bien.
Después una aplicación que no es una aplicación, es una página web que me pareció curioso el recurso, es A5.gg. A5.gg, ¿sabes qué es? Un anotador, liso y llano, o sea, apretas A5.gg, sí. Y te abre un lugar para escribir. ¿Sabes qué es lo interesante que tiene esto? Que usa el caché del explorador como memoria. Entonces, siempre aquello que anotaste allí, cuando vuelvas a, va a estar, o sea, sí, al año, a los dos años, mientras no formatees la máquina ni te mandes ninguna, las anotaciones que hagas van a estar ahí, volviendo a presionar a 5.gg. Es seguro, es sencillo, es un anotador para cuando querés hacer algo rápido a mano y no te da ni siquiera para abrir notas.
Sí.
Está muy bien, está interesante para usar en el trabajo, ponerle que no tenés allí la posibilidad de instalar programitas para anotar cualquier cosa, ayuda a memorias o cuestiones que te gustaron de páginas web, copiar y pegar. A5.gg me pareció muy interesante y muy sencillo el recurso. Como también ingenioso me pareció una aplicación que por allí tiene eso, la cualidad ingeniosa nada más, que es Taylor. Taylor, ¿sabes lo que hace? Te detecta las capturas de pantalla, por ejemplo. Vos que tenés conversaciones kilométricas con la gente de la Liga Podcastera a través de Telegram, ¿sí? Sí.
Y tenés algunas que no se pueden reproducir,
¿Cómo?
Algunas que no se pueden reproducir por estos medios.
Algunas que no se pueden reproducir. Pero a vos te gusta mucho esto de ser medio botonazo, ¿viste? De tener charlas privadas conmigo, bueno, y después mostrársela a los otros. Pero eso te encanta. ¿Sí? Pues entonces a vos que te gusta eso, te metes a la charla que tenés conmigo y haces capturas de pantalla de todas las charlas, ¿no? Sí. Después te metes a Taylor y Taylor lo que hace es descubre todas esas capturas de pantalla que hiciste y te las mezcla, te las junta en un solo JPG que integra toda esa conversación.
Mira, ¿sí? Vos.
Detecta. Y esto te sirve, por ejemplo, también para una web. Haces captura de pantalla de un mapa, lo scrolleas, seguís haciendo captura de pantalla, después te vas a Taylor, que es gratis, y Taylor detecta que todas estas capturas de pantalla corresponden a una misma secuencia y sola las junta.
Qué bueno.
Y te entrega un solo JPG con eso.
¿Esto para la Mac o para el iPhone?
Para el iPhone.
Muy buena.
Para el iPhone. Está simpática, sí, está buena.
Bueno, yo tengo una, pero es una que uso hace un montón de tiempo. Yo generalmente necesito esta herramienta. ¿Y qué es la herramienta de escaneo? ¿La usás vos? ¿Tenés alguna aplicación para escaneo?
Sí, tengo.
Bueno, vos como periodista gráfico seguramente la vas a usar, debes usar también. Yo, en el caso de mi trabajo, también necesito poder escanear ciertas cosas. Utilicé varias, siempre estuve cambiando, viendo alternativas, hasta por ahí me descargué alguna paga que nunca volví a usar. Uno por ahí se lleva grandes fiascos con aplicaciones que paga y después son una porquería. Bueno, me bajé una que es free al principio. Es una versión free, está la versión pro también. Pero con la versión free me arreglo y hago todo lo que necesito y hasta te diría, hago lo mismo que hace la versión pro. ¿Y cómo es esto? Bueno, es algo para mí que se les ha pasado a los programadores. La aplicación se llama Genius Scan. ¿Sí? Sí. Genius Scan es la aplicación que yo utilizo para hacer escaneo. Es una aplicación muy, muy, muy sencilla. Para hacer escaneo nos referimos a poder sacar una foto de un documento y automáticamente que la aplicación te le dé un formato en blanco y negro, en el caso que sea texto, que te permita, por ejemplo, convertirla en un PDF para poder enviar por mail. Bueno, todas esas cosas la aplicación las hace, sin necesidad, obviamente, de tener la versión Pro. Pero hay una función, que es la función de exportar, ¿sí? Que te permite exportar, imprimir, por ejemplo, tirar a Dropbox, o a Evernote, o a un servidor FTP, o a Google Drive. Bueno, todas estas opciones son opciones pagas, o sea, están deshabilitadas en la versión free. Pero yo no sé si esta gente se dio cuenta, te da la opción de exportar a. Exportar a aplicaciones. Entonces, automáticamente, cuando te da la opción de exportar a aplicaciones, me aparece Google Drive, abrir en Dropbox, ¿entendés? O sea, todo lo que la versión free no te permite hacer, con esta opción que ellos te agregan en la misma opción de exportación, te permiten exportarla a cualquiera de estos servicios. Obviamente yo el servicio que generalmente uso para el laburo es Dropbox, donde tengo una carpeta donde está el nombre de la empresa que trabajo, y obviamente hay una subcarpeta donde están los recibos de pago y todas las cuestiones que yo tengo que estar adjuntando. Así que me parece una muy buena aplicación, una aplicación que no necesita pagar, y que automáticamente por un bug, me imagino, por algún error de programación que quizá en alguna actualización vayan a resolver, te permite guardar en cualquiera de estos servicios.
Yo tengo millones de escaneo que cada vez que aparecía una gratis, la bajaba. No sé si están todas gratis. Uso ScanBot, que es de lo mismo de Tweetbot.
Sí.
Que creo que sí sigue gratis. O SR Scanner, que en su momento también apareció gratis. También está Air Scanner, o el más conocido de todos, que es Scanner Pro, que es el logo de famoso azul con el escáner, ¿no?
Sí, esa fue la que pagué yo y al final nunca la usé.
¿Vos recomendás Genius?
Sí, totalmente. Es mucho más sencilla. Te encuadra automáticamente, igual que lo que hace Scan Pro. Te encuadra la imagen, te la recorta, te la deja bien bonita. Pero me pareció mucho más minimalista, mucho más rápida y completa. Y es gratuito.
Bueno, Seba, creo que hemos terminado, ¿no?
Sí, ya llevamos una hora 20. Podcast largo.
Sí, claro, por supuesto.
Y yo te muy dije bueno, che, hasta las 4:30 iba a grabar, porque me tenía que ir a trabajar, y bueno, son las 4:44, así que ya mismo lo vamos terminando. Sí, la verdad que sí, estuvo bueno, había muchas cosas que contar, hicimos, creo que comentamos el 10%, yo sin internet tampoco tenía muchas formas de buscar toda la info que había preparado, pero bueno, creo que amenizamos bastante bien con toda la data que teníamos en mente y con cómo fuimos debatiendo tema por tema, así que bueno, esperemos que la gente también haya gustado.
Sí. Claro, y eso que no hablamos de noticias, que hay varias, dando vueltas allí, la salida del reloj en abril.
Sí.
No nos metimos con los números, pero me parece mucho mejor así, para lo demás están las noticias, ¿no?
Sí, para lo demás están las noticias, como decimos. Bueno, Leo, las vías de comunicación es seba@lamanzanarodeada.com, leo@lamanzanarodeada.com. Hay un montón de mails que, bueno, prometemos leerlos el episodio que viene, porque para este episodio se nos hizo un poco corto. Y también pueden hacerlo a lamanzanarodeada.com, que es nuestra página web. Recordemos que está el foro de La Manzana Rodeada, que sigue activo, ¿sí? sigue entrando gente y se sigue haciendo un lindo grupo ahí adentro, que es lamanzanarodeada.com. Dentro de la página, arriba a la derecha, tienen la opción foro, ahí se meten, se registran y ya empiezan a participar en la comunidad esta tan linda que se ha armado. También lo pueden hacer.
Suscríbanse al newsletter, por favor, que ya ahora terminadas las vacaciones vuelve con todo, con toda la info. Exacto. Que no entra acá.
Bien.
La metemos ahí.
Perfecto, el newsletter de La Manzana, no nos olvidemos. Y también en Twitter, para mandarnos un saludito, algo que pueda entrar en 140 caracteres. Es el @lrearte, el señor Leo Rearte, y el mío es @sgaliasi_z. Así que bueno, esos son los métodos de contacto. Así que, bueno, obviamente, por favor, necesitamos estrellitas en iTunes. Si pueden ahí agregar algunas, en lo posible que sean 5, con buenos comentarios, pero bueno, todos son bienvenidos para seguir posicionándonos bien. Seguimos arriba en iTunes Argentina, seguimos estando primeros, así que le agradecemos, porque esto, evidentemente, responde a que ustedes nos están escuchando y nos siguen escuchando. Bien.
Está bien, lo sigue siguiendo.
La itinerancia de palabras, qué desastre, Dios mío. Bueno, es la hora y que ya me tengo que ir y estoy un poco apurado, así que...
Dale, y sí, a la gente que nos recomienden, el podcatcher que sea, que o en Overcast, que tiene ese simpático... Me pasé a Overcast, Eva, te lo cuento.
¡Se pasó a Overcast! ¡Sí, Leo, está en Overcast! ¡Bien!
Estoy haciendo
bien
muchas cosas. Rompí la generación intermedia, me pasé a Overcast, me compré uno de 16 gigas. Estoy saliendo del closet, Eva, y...
Mientras no te vistas de mujer y te pongas zapatos, todo bien.
Mira, no sé, no nunca digas nunca.
Nunca.
Un abrazo grande, Seba. Un abrazo. Estamos aquí solo porque ustedes están allí. Chau.
Chau, chau.
Chau. Chau, Seba. Nos vemos.